Y lo más importante, hola Maldini, hola.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Empieza Mundo Maldini.
¡Pácala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. Mama loves Julio, ¿qué tal estás?
Muy bien, perfecto, muy bien. He estado comentando, estaba aquí en Movistar haciendo los programas y luego comentando el partido.
Te he visto por la tele, te he visto.
Sí, sí, luego comentando en COPE el partido del Madrid, así que mira, bueno, ya tenemos uno en cuartos, a ver qué pasa mañana con el Atleti.
Hoy lo ha promocionado Paco en Tiempo de Juego con Fernando Sanz, decimos nosotros también. Emite Vamos un documental el jueves a las 10 menos cuarto de la noche, 21:45 en Vamos en Movistar, sobre Lorenzo Sanz.
Precioso, además.
Se cumple un año del fallecimiento de Lorenzo y hacen un documental que debe estar bastante bien.
Sí, sobre la etapa
sobre el
Real Madrid de Lorenzo Sanz, ¿no? Con la Copa Europa ante la Juventus, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bonito, además sí. El homenaje que merece el que fue un gran presidente del Real Madrid, ¿eh?
Vale, perfecto. Pues ya lo contaremos. Mañana se juega el Atleti el pase a cuartos. Hablemos un poco de la historia del rival, del Chelsea. Los 10 jugadores más importantes de la historia del Chelsea, ¿quieres recordar?
Sí, yo quería primero decir que el Chelsea, siendo un equipo por supuesto importante y grande, no está ni por asomo cerca de la grandeza y de la importancia histórica que tienen equipos como Liverpool o Manchester United, o te diría que incluso Arsenal en Inglaterra, ¿eh? Lo que pasa es que es un equipo, ha tenido momentos buenos en los años 70 y es un equipo por supuesto importante, pero no es de los más importantes de la historia del fútbol inglés. Y es verdad que sí que recientemente, desde la era Abramovich, por supuesto que el equipo ha crecido económicamente y es uno de los equipos importantes, no solo de Inglaterra, sino de Europa. Entonces, si quieres te hablo de los 10 jugadores que yo he elegido de menos a más importante, porque la mayoría son bastante recientes, lógicamente, porque es el momento del Chelsea. El décimo sería para mí Claude Makélélé. Makélélé es un jugador muy importante en el Chelsea, llega en 2003, llega desde el Real Madrid, donde no terminó demasiado bien, por cierto, a pesar de lo bien que jugó, pero no acabó bien en el Madrid, y está hasta 2008, y él llega con Ranieri y luego llega con Mourinho también, y es, bueno, ya sabemos lo que era Makélélé, era un mediocentro completísimo en el sentido sobre todo de recuperador, de distribuidor, no era un jugador muy, muy elegante, pero era un jugador muy importante para el mediocampo, ¿no? Y bueno, es el que juega la final de 2008, la que pierde ante el Manchester United, la juega Makélélé. El noveno sería Eden Hazard. Para mí es el noveno jugador de la historia del Chelsea. Y es verdad que, bueno, ya sabemos lo que le está pasando ahora, pero en aquella época no tenía lesiones, jugó prácticamente todo, estuvo 7 años y, bueno, ganó 2 Europa League, ganó 2 Premier y bueno, estuvo a un nivel muy alto. Es verdad que el cambio de dibujo de Conte le beneficia mucho, porque Conte cuando pasa a jugar con defensa de 3 centrales es cuando él empieza a rendir mucho mejor porque se le aleja de la banda y ahí la verdad que rinde bastante mejor. El octavo sería Gianfranco Zola, un jugador al que yo tengo un cariño especial porque me parecía un jugador fabuloso en todos los sentidos, con mucho talento. De hecho, Maradona le dio el 10 para que heredara al 10 del Nápoles en su momento, Maradona Zola. Llega en el 96, gana una Recopa de Europa y luego cuando llega a Ranieri empieza a utilizarle menos y cada vez se va desapareciendo del equipo. Séptimo sería Peter Che. ¿Te acuerdas?
Yo sigo
Peter
aquí, te estoy escuchando atentamente.
Sí, sí, ya lo sé.
Y además es que me estoy dando cuenta que hasta ahora los he visto a todos. Son un
claro,
Chelsea conocido. Sí,
alguno no te va a sonar, que es más antiguo, pero...
Ya lo estoy viendo, ejemplo, los tres próximos no me suenan.
Sí, Peter Che sí, ¿no?
Sí,
Peter Che,
sí, no, claro.
El portero checo, que llega en 2004 hasta 2015, o sea, 11 años a un nivel espectacular. Tuvo aquel problema que la verdad que casi le cuesta la vida, que el golpe en la cabeza con un partido contra el Reading, que luego le hizo jugar con casco. Y batió el récord de Peter Bonetti, fue un portero que no podía poner en esta lista, pero fue un portero importante que jugó el Mundial del 70, jugó un partido de ese Mundial del 70, y era el gran portero del Chelsea, y le bate el récord de partidos invicto, Peter Che. Y bueno, gana la Champions, aquella famosa Champions que gana el Chelsea al Bayern de Múnich, la única que ha ganado hasta ahora la gana, por supuesto, Peter Che. El sexto va a ser Dennis Wise, este igual no te suena, pero Dennis Wise fue un jugador que estuvo 11 años. Él venía del famoso Crazy Gang del Wimbledon, que era un equipo bastante, bastante sucio, para qué engañarnos, bastante duro, bastante violento incluso, que tenía a Vinnie Jones como gran emblema. Pero él era un jugador bastante... Era un jugador duro, pero tenía cierta calidad. Tenía calidad para jugar, ¿eh? Y bueno, fue importante en el Chelsea, 11 años. Gana las dos copas y la Recopa del 98. El quinto va a ser Ron Harris. Este seguro que no te va a sonar.
No.
Harris es un jugador, es el jugador con más partidos de la historia del Chelsea, 795 partidos, entre el 61 y el 80. Un jugador, era central, defensor, era un defensor bastante especial y ganó la Recopa de Europa del 71, que la gana en Grecia al Real Madrid. El primer título europeo del Chelsea se lo gana el Real Madrid en Grecia. Y luego esa famosa Copa del 70 ante el Leeds, donde hubo dos partidos, el segundo fue en Old Trafford, un partido, por cierto, que se jugó el partido de Wembley, se jugaba con un césped prácticamente que era tierra, no era ni césped. El cuarto va a ser Peter Osgood, este seguramente tampoco te va a sonar, pero es un goleador muy importante de los 70, de los 60 y 70 del Chelsea.
Son los dos únicos que no me suenan de la lista.
Sí, luego se fue al Southampton, acabó en la MLS. Es verdad que jugó bastante poco en la selección, jugó unos minutos del Mundial del 70, pero era un delantero, siendo un delantero tosco, como era Peter Osgood, un delantero bastante querido en la historia del Chelsea. Y luego ya los tres primeros, le suenan a todo el mundo, por supuesto, Drogba el tercero para mí. He dudado de si el segundo, pero lo dejo el tercero, que es un jugador, bueno, llega desde el Marsella en 2004, había jugado aquella final de Copa de la UEFA contra el Valencia, luego llega al Chelsea y se convierte en un delantero impresionante, que es un hombre clave en la Champions, porque marca el gol de la final y luego marca el último penalti, si no recuerdo mal. Ganó 4 ligas, 4 copas y aquella Champions. El segundo, John Terry, el central que curiosamente no acaba su carrera en el Chelsea, porque juega la última temporada de su carrera en el Aston Villa. Y él había estado desde el 98 al 2017, casi 20 años en el Chelsea, aunque es verdad que un año fue cedido al Nottingham Forest, pero bueno, verdaderamente era jugador del Chelsea hasta la última temporada. Elegido 3 veces mejor defensor de la Champions, 2005, 2008 y 2009, y es uno de los hombres clave de la era dorada del Chelsea. Gana, por supuesto, aquella Champions, gana una Europa League también, 5 ligas y 5 copas. Y era un central, a mí me parece un central que no me parecía nada técnico, la verdad, pero era un central muy contundente, muy potente, y era un central para lo que era la época del fútbol inglés,
sí,
muy importante.
Sí, sí.
Y luego el primero, Frank Lampard. Habéis hablado antes, Paco, no sé por qué decía algo de Lampard por ahí, hablando de, no sé, bromeando con las edades, ¿sabes?
Sí.
¿Estaba escuchando? Bueno, Frank Lampard...
No, pero Paco no se refería a Lampard, el del Chelsea.
¿Ah, no?
No, era... ¿Cómo se llama el del Elche? Pedro. El jugador del Elche.
John Parr,
claro.
Ah, pues
era John Parr, pensando. Claro, no era Lampard.
Me parece entender Lampard.
No,
digo,
estamos hablando de jugadores históricos del Elche, no Lampard.
Fíjate el oído que tengo a estas horas ya.
Vale,
bueno,
vale.
Pues Frank Lampard, para mí es el jugador más importante de la historia del Chelsea. Es el fíjate que sin ser delantero, porque no era delantero, era centrocampista ofensivo, pero centrocampista, es el máximo goleador de la historia del Chelsea. Eso también define que no ha tenido grandes goleadores en su historia del Chelsea, por otra parte, ¿no? Él debutó en el West donde jugaba su padre, Frank Lampard Senior, era también un jugador importante, no a su nivel, pero importante en el fútbol inglés, y luego ya rápidamente se marcha en Chelsea hasta 2001, y bueno, jugador emblemático, la Champions de 2012, Europa League de 2013, y bueno, tantas ligas, 3 ligas, 4 copas, y es verdad que en sus últimos años bajó un poquito el nivel, curiosamente, como le pasa a muchos, cuando alcanza los récords de goles es cuando ya está peor, pero claro, está digamos, aprovechándose de todo lo bueno que había hecho, ¿no?
Sí.
Pero acabó a peor nivel para mí.
¿Lo de mañana cómo lo ves tú?
Pues, hombre, yo lo veo muy difícil, ¿no? No, a mí, se puede confiar en el Atlético del Cholo, tiene que ir muy arriba el Atlético de Madrid, tiene que ir a apretar, como hizo contra el Madrid el primer tiempo en el Metropolitano, pero el Chelsea es un equipo que, es verdad que le va a faltar Jorginho y Mount, que son, para mí, dos de los tres jugadores más importantes del equipo, para mí, y son jugadores que le van a faltar. Pero el Chelsea es un equipo que se blinda muy bien, pero se blinda muy bien porque tiene el balón, porque le gusta dominar los partidos, por eso recibe poquísimos goles. Ha estado 10 partidos sin encajar de los 12 que lleva Thomas Tuchel. Así que veo favorito al Chelsea para pasar con el 0-1, pero sí que no me parecería tampoco una locura la sorpresa. Yo le doy 60-40 al Chelsea, tampoco mucho más, pero favorito al Chelsea.
Dame un titular del City, de lo que has visto hoy.
Bueno, no lo he visto, está comentando el partido
ya.
He visto los goles, he visto el golazo de De Bruyne, que me ha parecido espectacular, y lo que he visto es una cosa, y es que el City tiene tal plantilla que se permite el lujo de rotar. Por ejemplo, el otro día fueron titulares Agüero y Gabriel Jesús y contra el Fulham, que ganaron 0-3, y hoy no han jugado ninguno de los dos de inicio. Y el otro día jugó con 3 centrales y hoy no, es decir, tiene tal plantilla que está empezando a rotar para llegar fresco.
Ya.
No sé si has escuchado lo que decía Zinchenko de ganar los 4 títulos.
Sí, sí, que luego Guardiola dijo que no estaba de acuerdo, que era una...
No, ha dicho, Guardiola ha dicho literalmente que eso no va a pasar, como
sí.
Diciendo, es imposible ganar,
sí,
pero
sí,
yo creo
sí.
Que imposible
pero
no
lo
es.
Dice al lado de él, al lado del
sí,
jugador.
Sí, sí,
sí.
Sí.
Te decía, del fin de semana de la Premier, por ejemplo, la victoria del Arsenal sobre el
sí.
Tottenham.
Bueno, ese fue el gran partido para mí en el fútbol inglés, ¿no? El derbi del norte de Londres, que deja...
Bueno, el gol de Lamela.
Bueno, el gol de Lamela es una maravilla. Había metido un gol en Europa League parecido, no recuerdo el rival, parecido de Rabona, pero es una maravilla. Además, es una invención que es además lo que te permite hacer el gol, ¿no?
Yo creo
que fue
es de los más bonitos que he visto de
sí.
Rabona.
Sí, sí, bueno, es que meter un gol de Rabona ya... O sea, si es difícil hacer una Rabona, meter un gol de Rabona ya es...
Sí.
Pues, Lamela ha metido dos. Pero bueno, te decía que
me gustó mucho lo que contaste, perdona, el otro día, ¿sí?, en Tiempo de Juego, de que hay uno que le encanta la rabona, sí, así que te escribe, bueno, siempre.
Tío, a mí me persigue. Bueno, llegó a conseguir. Llegó a conseguir el teléfono de mi casa.
Ostras, tío.
Y me llamaba a mi casa y le tuve que decir que le iban a denunciar a la policía.
A un loco de las rabonas.
A un loco italiano, un loco de las rabonas. Como se esté escuchando, te está llamando. Pero te digo una cosa, no es que sea un loco que le gusten las rabonas. Es que hay un vídeo en YouTube del tío haciendo rabonas y no te puedes ni imaginar. O sea, es mucho mejor que la
no,
mela.
No, pues a mí,
o sea,
que no me llame, ya te lo digo.
No hace otra cosa que... O sea, vive... Yo creo que se levanta y hace una rabona el tío por la
no,
mañana.
No, pues se la hago yo la rabona cuando me llame.
No, sí, está muy loco.
Cuéntame más cosas de la Premier.
Bueno, decía, el Arsenal ganó 2-1 con un... Curiosamente, el Arsenal en el tramo final, cuando estaba con un jugador más, es cuando más sufrió. Como que le entró ansia de ganar el partido, pero fue superior, ¿eh? Bueno, el City 0-3 al Fulham, ya te decía, con Stones, Rubén Díaz y Laporte. Probó los tres centrales y jugó bastante bien. Partido del Liverpool con mucho ritmo, ganó 0-1 al Wolverhampton, partido que se jugó ayer. Marcó Diogo Jota, que es muy importante su vuelta, de Diogo Jota es muy importante. Es un posible rival del Real Madrid y quizá del Atlético de Madrid en Champions. No está del todo bien, pero bueno, fue un partido de mucho ritmo que el Liverpool no estuvo mal. Al final lo blindó bien con Keita y con Milner, pero vamos a ver si entra en Champions, ¿eh? Y luego, bueno, te contaré que el Chelsea empató a 0 con el Leeds en un partido en el que se demostró cómo el Chelsea, ante una presión del rival, que es lo que hablaba ya el Atlético de Madrid, espero, imagino, salía muy bien. Porque el Leeds le apretó muy arriba y salió muy bien jugando el Chelsea. No pudo ganar, pero tuvo cosas muy buenas el Chelsea. Luego en Italia, el hat-trick de Cristiano, que después... Hat-trick perfecto, ¿qué es eso? Pues un gol de cabeza, uno con la derecha y uno con la izquierda. Hat-trick perfecto de Cristiano en Cagliari para... Bueno, hay una cosa de Cristiano que sí me gustaría comentar, Juanma. Y es que era que le han echado de la Champions, se habla de que Cristiano está mal, no sé qué, sí. Bueno, pues Cristiano lleva más goles en la Juve en Liga, que son 23 goles después de 26 partidos, lleva más goles que la temporada pasada a estas alturas y más que hace dos temporadas, es decir, que lleva más goles todavía. Es que yo creo que Cristiano no está mal, o sea, no. Es asombroso lo de
Cristiano. Es que ojalá todos rindieran como Cristiano.
No, está un nivel para que
la... Por eso te digo que no creo que sea el culpable de que la Juve no haya pasado en Champions.
No, y que es verdad que está lejos del Inter, pero su temporada para mí es buena de Cristiano.
Vale.
Pero bueno, la Juventus ganó fácil con Danilo y con Rabiot en el doble pivote, Kulusevski en el medio campo en la derecha, y bueno, la verdad que la Juventus ganó cómodo. El Nápoles ganó en Milán con un gol de Politano, un Milán sin Ibrahimovic, que por cierto ha sido convocado para la selección sueca, lo juega desde 2016 y es una gran noticia, porque la vamos a ver en la Eurocopa. Yo creo que la Eurocopa, mira, va a jugar contra España. Pero ver a Ibrahimovic en la Eurocopa es un notición, sí, sí, me parece un notición. Sí.
¿Y de Argentina?
Bueno, se jugó el Boca-River, empataron a uno, fue un partido bastante flojo, ¿eh? Es verdad que no estuvo Cardona, el colombiano de Boca, que estaba lesionado, y eso hizo bajar bastante a Boca. Empezó mejor River, pero poco a poco Boca fue superando y al final el partido acabó empate a uno. Tevez, intentan que tenga un rol importante, pero ya es que es un jugador ya muy veterano y le cuesta mucho para jugar a este nivel. Y luego, decirte muy rápido que se jugó el Clásico en México. El Clásico del fútbol mexicano es el Chivas América, es el Madrid-Barça de México. Ganó 0-3 el América, que está entrenado por Solari, está entrenando en América, y la verdad es que ganó bien. He visto el partido completo y ganó bien, y está haciendo un buen trabajo de momento Solari en América de México.
Vale. ¿Y de Copa Libertadores algo?
Bueno, sí, bueno, se van a jugar los partidos de vuelta de previa, te voy a decir los más interesantes. Santos ya se ha clasificado porque ha ganado hoy al Deportivo Lara, así que está en siguiente ronda. El más importante es el San Lorenzo de Chile, dos equipos importantes de América que empataron 1-1 en la ida. Independiente del Valle, Unión Española de Chile, 0-1 en la ida para Unión Española, y sobre todo decir que grandes como Gremio o Atlético Nacional prácticamente tienen el pase ya, porque Gremio le metió 6 a Ayacucho, que es un equipo peruano bastante flojo, y Atlético Nacional ganó fuera de casa, así que prácticamente están ya en la siguiente ronda previa. Hay otra previa más de Copa Libertadores.
Oye, te pido perdón, Paco me ha escrito y me ha dicho efectivamente que había hablado de Lampard.
Sí, entonces había escuchado yo bien.
Sí, sí, lo había escuchado.
A mí me sonó Lampard, pero
de hecho, se confirma que el que no escucha bien soy yo. Y lo tengo aquí al lado, ¿eh? Pero es, sí, ¿no? Es muy difícil, a veces es muy difícil. Venga, tenemos tiempo para un par de preguntas para Mandini. A ver.
Hola, buenas noches.
Hola.
Me llamo Ayub, soy del norte de Marruecos. Siempre escuchando el partidazo de Cope, ¿sabes? Y me gusta preguntar a Mandini por el nivel de los jugadores de selección de Marruecos. Un gran abrazo de mi parte a todo el equipo.
Muchas gracias.
Un abrazo
por escucharnos,
para nuestro amigo,
sí, señor.
Marroquí. Bueno, pues, hombre, tiene jugadores, por supuesto, como Nesiri, como Ahraf, Saiz, el central del Wolves, tiene a Harit, el Yamik, el central del Valladolid. O sea, tiene un buen equipo. Marruecos siempre ha sido una de las grandes potencias de África y lo va a seguir siendo.
Buenas noches a todos. Tengo una pregunta para Maldini. Me gustaría preguntarte sobre la Liga Portuguesa. ¿Qué futbolista del Sporting de Portugal te gusta más? Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Adiós.
Bueno, hay que decir que está líder y que va a ganar la Liga, salvo gran sorpresa, porque en Portugal los gigantes, los grandes, pierden pocos puntos y tienen mucha margen ya. A ver, Pedro Porro, que está en la selección ya, está jugando muy bien de lateral. Por ejemplo, Coates, el central uruguayo, que yo creo que está a buen nivel también este año. Paulinho, que es un jugador que ha llegado de, que llegó a ser internacional con Portugal hace poco y que ha llegado del Sporting de Braga y que puede ser importante para el equipo. Y João Mário, ¿no?, que es un poco uno de los emblemas, que es el que sube en el Inter, ¿no? João Mário, yo creo que es un buen equipo el Sporting.
Muy buenas, Maldini, crack.
Hola.
Ahora que vuelven las selecciones, a mí me gustaría saber, si tú fueses Gareth Southgate, ¿a qué mediocentro elegirías para jugar la Eurocopa? Muchas gracias.
Bueno, yo creo que el mejor mediocentro como tal de posición en Inglaterra es Declan Rice, el jugador del West Ham, para mí es el mejor. Será titular indiscutible. Y luego, por ejemplo, yo creo que va a ir Bellingham, el del Dortmund. Y quizá Henderson, por experiencia, también pueda ir. Y veremos qué pasa con Dyer. Pero yo creo que entre Rice, Bellingham y Henderson, esos tres estarán convocados.
Maldini, muchas gracias.
Muy bien, un abrazo.
Gracias, adiós, buenas noches.